practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Radio 9 X305, año estelar 10, aventura 350. Bitácora de vuelo. Hoy la tripulación está conformada por Juancho, Jero, Mario, Anama y como capitán de esta expedición, Daniel, verificando estado de la tripulación.
Hola tripulantes, soy Daniel, soy su capitán del día de hoy y estoy muy feliz de encontrarme otro sábado acá con ustedes.
Hola, soy Juan Sebastián y estoy muy feliz.
Hola, soy Mario Alejandro Puerta, estoy muy contento de acompañarlos este sábado.
Hola, soy Jerónimo y me gusta estar aquí con ustedes el día de hoy.
Buenos días, tripulantes. Soy Ana María y les doy la bienvenida a este nuevo programa.
Tripulantes, hoy estoy muy contento de estar acá en la radionave, pero muy triste por esta noticia. Escuchen.
El viernes 17 de marzo fue encontrado sin vida un oso andino al que le dispararon en su estómago. Era un oso macho adulto de aproximadamente 10 años. Pesaba 100 kilos y lo encontraron en la quebrada denominada El Raudal, en el municipio de Fomique, lugar vecino al páramo de Chingaza, hábitat natural de este oso.
Tripulantes, el oso andino es el oso colombiano. La idea es que lo protejamos y además está en vía de extinción.
¿Conocían esta noticia? ¿Qué opinan, tripulantes?
Casualmente esta mañana, Jerónimo y yo estábamos mirando un periódico donde se mencionaba esta noticia, ¿cierto, Jerónimo?
Sí.
Ahí se mencionaba que una persona que mató un oso con anteojos hace unos años o unos meses, algo así, fue condenado a 5 años de cárcel por este acto y a su vez se mencionaba que han reportado a personas que van por los páramos con armas como con intención de cazar a los osos, ya que habían visto recientemente un oso con anteojos bebé, una cría.
Sí, conocía la noticia, la vi en noticias y no sé, creo que hubo un gran revuelo por esto y con razón. Me parece terrible, o sea, me duele cómo es posible que alguien más pueda tomar como poder sobre la vida de un animal, o sea, ¿no?
Yo la verdad no había escuchado la noticia, pero esta es la primera vez que lo escucho y no, la verdad no, la había tenido en cuenta. Juan, ¿tú ya la conocías?
No, pero hoy mismo supe la noticia de un oso polar que fue atrapado en una trampa para zorros.
El sistema reporta que ha encontrado un experto. Él es Andrés Felipe Álvarez Campos, médico veterinario y zootecnista, especialista en gerencia de recursos naturales de nuestra universidad distrital.
Preparando el portal de teletransportación.
Andrés, bienvenido a Tripulantes.
Hola tripulantes, ¿cómo están? Qué placer estar aquí con ustedes hoy.
Andrés, nuestro programa de hoy lo empezamos con una noticia muy triste, el oso que fue encontrado muerto en el páramo de Chingaza. ¿Cómo podemos generar conciencia y la necesidad de respetar la fauna silvestre colombiana?
Mira, primero que todo, sí es una noticia totalmente desafortunada. Y lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos, como colombianos, es tomar conciencia de que la fauna silvestre es importantísima para el desarrollo de nuestros ecosistemas. Todos los animales, independiente de su especie, incluso también todas las plantas, cumplen con unas funciones específicas en las áreas donde viven, de su distribución natural. Por ejemplo, los osos de anteojos ayudan mucho con la dispersión de semillas para fortalecer los bosques. Entonces, un animal menos significa que es un individuo que va a cumplir con muchas menos funciones de las que está programado pues, en su naturaleza. Es totalmente fundamental que tengamos plena conciencia y plena responsabilidad de la importancia de conservar estos recursos naturales.
¿El temperamento del oso andino pudo haber sido un factor para el hecho que pasó?
Seguramente no en sí mismo, pero sí las acciones de los humanos que hacen que los osos andinos estén cerca de las poblaciones humanas. Por ejemplo, cuando empezamos a invadir los sitios donde ellos habitan, porque empezamos a construir o simplemente porque empezamos a destruir su hábitat natural, los osos van encontrando menos comida, menos refugio, entonces ellos necesariamente empiezan a explorar. Lo que sucede con este tipo de conflictos entre la fauna silvestre y los seres humanos es que pues los animales llegando se acercan a las poblaciones buscando básicamente comida, refugio, animales para reproducirse, por ejemplo, en época reproductiva, y eso es lo que genera esa interacción negativa con el ser humano. En este caso, o uno de los conflictos que más a menudo sucede con los osos es que llegan, por ejemplo, a buscar terneros o animales pequeños, pues como para alimentarse.
¿Qué protocolo o qué se debe hacer cuando cerca de nuestro hábitat nos encontremos con un oso?
Mira, las autoridades ambientales han adelantado muchas políticas enfocadas al manejo de este tema, pero básicamente en el ejercicio práctico lo que tenemos que hacer es, cuando nos encontremos con alguna cría o con un oso, simplemente es retroceder, dejarlos tranquilos, esperar a que ellos busquen nuevamente su sitio de hábitat normal. También se le puede dar aviso a las autoridades ambientales o a la policía ambiental para que ellos acudan y reconozcan cuál es la situación. Lo importante es no entrar a lastimarlos, no tirarles piedras, no gritarlos, pues obviamente no dispararles.
Andrés, ¿nos puedes explicar qué son los animales en vía de extinción?
Los animales en vía de extinción son aquellos que tienen diferentes riesgos y que seguramente todos sus individuos vivos van a morir en algún momento. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos de animales que se encuentran en vía de extinción, pero también muchos animales que se han extinguido. Ahora, es importante también que tengamos en cuenta una cosa. Las extinciones son procesos que se dan de manera natural. La mayoría de extinciones se dan de manera natural, pero son procesos que se dan durante 100 mil millones de años. Ahora, ¿qué causan esas extinciones? Cambios de temperaturas, por ejemplo, el tema de los dinosaurios cuando cayó el meteorito, eso es una extinción masiva por temas como naturales, pero la presencia del ser humano en los últimos años ha desencadenado que esos procesos naturales ya no se hagan, ya no se den a la velocidad normal, sino que se aceleren y que existan muchas más causas para que existan especies en vía de extinción.
¿Nos puedes decir alguno de los animales que están en este grupo?
Mira, animales en vía de extinción, por ejemplo, de nuestra fauna colombiana, pues tenemos el oso de anteojos. En tema de mamíferos, por ejemplo, en tema de reptiles tenemos los grandes cocodrilos de aquí de Colombia, el caimán aguja, el caimán del Orinoco. En aves, por ejemplo, el loro orejiamarillo, que ustedes lo han escuchado mucho seguramente en Semana Santa. Y pues a nivel mundial existen muchas especies representativas como los elefantes, los tigres de Bengala, los leones, son especies que se encuentran en vía de extinción.
Tripulantes, desde afuera de Bogotá, en la vía La Calera, nos llega este reportaje. Escuchemos.
El día 26 de febrero fue encontrada en la vereda camino al meta, en el kilómetro 6, vía de La Calera, el cuerpo sin vida de una tigrilla, al parecer de la especie
Leopardus tigrinus pardinodies.
Fue atropellada por un vehículo que circulaba a alta velocidad.
Acá tenemos la foto de la tigrilla.
Esta foto la vamos a poder encontrar en nuestro blog en los próximos días.
Andrés, esta tigrilla fue encontrada en un área semirural en la que viven muchas personas y donde no es habitual encontrar estos felinos. ¿Por qué crees que la tigrilla se encontraba allí?
Mira, esta especie de felinos habita normalmente en nuestros cerros orientales. Lo que pasa es que no se ven muy a menudo porque no estamos interactuando permanentemente con estas zonas. Lo cierto es que a medida que el ser humano se va metiendo a las zonas donde residen naturalmente los animales, va teniendo contacto más a menudo con este tipo de animales. Los tigrillos históricamente han sido reportados como habitantes normales de esta zona, entonces seguramente son relictos de esas poblaciones que todavía están por acá. De ahí me llama la atención un poco la importancia de que conservemos todos estos espacios naturales que están cerca de las ciudades donde nosotros vivimos, porque precisamente es ahí donde están todos estos animales silvestres que, como les decía en un principio, cumplen con unas funciones importantísimas en el medio natural.
¿Hay que tener precauciones o cuidados especiales con los niños o las mascotas?
Mira, como siempre, no está dentro de la naturaleza del animal atacar al hombre, sino está en su naturaleza defenderse o esconderse. Sin embargo, si eventualmente nos llegamos a encontrar con un animal de este tipo, pues lo mejor es no manipularnos, simplemente alejarnos y eventualmente poder darle aviso a alguna autoridad ambiental o a la policía ambiental para que ellos acudan a ver cuál es la situación que está sucediendo.
¿Hay planes para proteger los cerros en Bogotá?
Sí, mira, los cerros distritales son un ecosistema estratégico de Bogotá. Nosotros tenemos todo un complejo de ecosistemas estratégicos, no solamente conformado por los cerros orientales, sino por los ríos, las quebradas, los parques y humedales. Los humedales. Exacto. Entonces existen toda una serie de políticas, tanto distritales como nacionales, enfocadas a tratar de proteger, conservar y en otros casos restaurar todas las zonas de estos ecosistemas que están un poco deterioradas. Todo este tipo de estrategias van encaminadas básicamente a recobrar las especies vegetales nativas de estas zonas, acabar con las especies exóticas de árboles, por ejemplo, y esto lo que hace es que nuevamente genera oferta alimenticia para las especies animales también nativas. Todo este tipo de protecciones, todo este tipo de acciones, lo que hace nuevamente es que los animales que en algún momento pudieron llegar a ser desplazados nuevamente estén habitando estas zonas que son pues tan importantes para la ciudad.
Tripulante, ¿a quiénes les gustan los osos pandas?
A mí me gustan, me encantan, son muy lindos.
A mí también me gustan.
A mí me encantan los osos pandas.
A mí me encantan y también son muy adorables. Hasta quisiera tener uno de mascota.
A mí también me gustan mucho los osos pandas. Entonces, pues, Juan nos va a leer algo acerca de este animal.
Conocidos también como panda gigante, el oso panda es un animal de grandes dimensiones que puede llegar a pesar 125 kilogramos y medir casi 2 metros, pero al nacer son muy pequeños, pesan 140 gramos, es decir, lo mismo que una barrita de mantequilla pequeña.
Hasta hace muy poco los osos panda estaban considerados como animales en peligro de extinción, ahora están en el grupo de animales vulnerables.
Los osos estaban en peligro de extinción porque las osas solamente pueden tener crías una vez al año y normalmente hacen una o dos, y ellas eligen solo a uno para cuidarlo. Además, ellos necesitan comer mucho bambú y la deforestación causada por el ser humano en las zonas de Asia en las que habita ha llevado a que su alimento escasee, provocando la muerte de muchos de estos animales.
Andrés, esta noticia nos alegra, pero muchos expertos consideran que sacar al oso panda de la lista de animales en vía de extinción fue precipitado. ¿Qué opinas?
Mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que cuando se habla de especies en vía de extinción, desde el punto de vista científico existen varias categorías que los califican según su grado de vulnerabilidad. Al bajarlo de la categoría en peligro crítico a la vulnerable, primero, lo que nos lleva a pensar es que las políticas que se han implementado para su preservación han funcionado de alguna forma, tanto así que las poblaciones han podido recuperarse de alguna forma. Sin embargo, el hecho de que pase a una categoría inferior no significa que las actividades y todas esas iniciativas se vayan a acabar. Por lo contrario, seguramente se van a fortalecer estas iniciativas para proteger la especie.
¿Qué indica que una especie esté considerada como vulnerable?
Mira, existen una serie de criterios que están enfocados a tratar de calificar cuál es el estado de la conservación, el estado de conservación de la población de una especie particular. Entonces, temas, por ejemplo, como la cantidad de área donde viven. Por ejemplo, un animal que pueda vivir en todo un continente es mucho más resistente a la extinción que uno que viva en una isla, porque la isla es más susceptible de presentar cambios en sus estructuras y que los animales pues, puedan perderse. Otro de los criterios, por ejemplo, es la cantidad de animales que conforman una población. Entonces, entre más animales, menos probabilidades hay de que lleguen a la extinción. hay factores, por ejemplo, como el estado de los hábitats donde viven. Entonces, si es un hábitat donde no hay mucha intervención humana, los animales van a tener menos probabilidad de extinguirse que aquellos hábitats donde hay mucha presión, por ejemplo, para meter ganado, para meter cultivos. Entonces, esos animales son mucho más susceptibles a la extinción. Y así existen una serie grandísima de criterios que se establecen para tratar de determinar en qué criterio de vulnerabilidad se lista una de estas especies.
¿Qué opinas de las personas que quieren tener un oso panda como mascota?
Mira, la tenencia de fauna silvestre como mascota es una de las principales causas que llevan a los animales a la extinción. Porque cuando la gente quiere tener estos animales como mascota, lo que se hace es como generar un mercado y van los cazadores ilegales a sacar los animales de su medio natural para proveer esa demanda de la gente que quiere tenerlos en sus casas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es evitar al máximo tener animales silvestres en las casas como mascota.
Andrés, en su momento, cuando el río Bogotá era un ecosistema por sí mismo, ¿qué especies nativas tenía?
Pues hay muchas especies de peces y aves y mamíferos asociados a ese tipo de ecosistemas. Unas que todavía se ven, por ejemplo, hay fochas, hay tinguas, hay pollas de agua. Seguramente en la actualidad, por el nivel de contaminación tan alto que tienen esas aguas, las poblaciones de peces pues son prácticamente nulas, son mínimas, pero de todas formas sí hay especies de aves asociadas. Sin embargo, cuando el río tenía aguas no contaminadas, pues la cantidad de especies de peces era considerable, y todas las especies asociadas a ese tipo de ecosistemas pues eran muchas, muchas más.
Andrés, ¿cuándo los animales están en vía de extinción, cómo se protegen?
Mira, para proteger un animal que está en vía de extinción hay que acoger muchos programas, muchos proyectos para eso. Uno de los principales, por ejemplo, es tratar de conservar animales, tanto machos como hembras, si tienen reproducción sexual en cautiverio, para tratar de generar bebés de estas especies y después liberarlos en el medio natural. Pero para hacer esas liberaciones también tenemos que hacer una acción totalmente importante, que es educar a los pobladores que viven cerca de esas áreas para que ellos aprendan cuál es la importancia de esos animales y eviten después cazarlos y tener conflictos con estos animales. Otra de las estrategias importantísimas es conservar el hábitat de donde ellos viven, es decir, restaurarlos y volver a generar como esas condiciones naturales donde ellos estaban habitando inicialmente.
¿Qué podemos hacer cotidianamente para contribuir a su protección?
Mira, desde nuestra vida cotidiana podemos hacer muchísimas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es evitar tener este tipo de animales como mascotas, evitando recibirlos y no comprando, sino denunciando a las personas que los están vendiendo. Una cosa importantísima es, por ejemplo, evitar hacer fogatas cuando salimos a paseos por el campo, porque las quemas y los incendios terminan con los hábitats naturales donde viven las especies. Importantísimo, evitar tirar basura, contaminar las aguas, porque también de la calidad de los ecosistemas depende la vida de los animales. Es muy importante también ser conscientes de la gran importancia que tienen estos animales frente a los servicios ambientales que nos prestan. Siendo así, entonces vamos a evitar todo ese tipo de acciones que van a llevar a las especies a la extinción.
En mayo de 2014 se reportó en Colombia el crecimiento descontrolado de hipopótamos en la región antioqueña del Magdalena Medio.
En la década de los años 80 fue traída una pareja de hipopótamos desde Estados Unidos de forma ilegal, como un atractivo para el parque zoológico Hacienda Nápoles. Ahora hay más de 60 hipopótamos, 30 dentro del parque temático, y los demás siguen deambulando por la región.
Los hipopótamos son animales muy territoriales y pueden ser agresivos. Si se sienten muy cerca de la presencia de ganado o de personas, su mordida puede ser mortal y transmitir muchas enfermedades a los humanos.
En Colombia, un fallo legal prohíbe la caza controlada de estos animales. Por esto, se busca mantenerlos protegidos en un área controlada dentro de la Hacienda Nápoles.
Andrés, ¿cómo es la caza controlada? ¿Es necesaria?
Mira, la caza controlada es una estrategia contemplada en la normatividad nacional e internacional, y lo que busca es tratar de controlar el volumen de las poblaciones animales que están generando algún tipo de conflicto con el ser humano o con otras especies. El caso particular de los hipopótamos me lleva también a pensar en el conflicto que genera la introducción de especies exóticas a sitios donde no tienen su distribución natural. Eso lo que hace es generar competencia y seguramente acabar con especies que viven normalmente dentro de la zona en la que fue intervenida. Pero básicamente el tema de la caza está enfocado a controlar las poblaciones cuando en número sobrepasa lo que el mismo medio puede resistir.
Como ocurrió en México con un pez que se llama el limpiavidrios, o lo conocen como el limpiavidrios, que debido a que lo liberaron en una zona, en un río, y el ambiente no estaba diseñado para él, lo que hizo fue reproducirse y comenzar a comer otros peces, a tener volúmenes exagerados y a diezmar a otras especies.
Sí, mira, esa es una de las causas de extinción, precisamente la introducción de especies exóticas, porque van a entrar a competir por recursos con las especies nativas. Y muchas veces estas especies exóticas son más exitosas en el medio natural que encuentran, entonces van simplemente a desplazar a las especies nativas y ahí se generan procesos de extinción. Una cosa también que sucede cuando se introducen especies que no son nativas de una zona es que pueden llegar a transmitir enfermedades, porque ellos son portadores normales, pero cuando llegan a un medio distinto y en contacto con otros animales que no han tenido estos agentes patógenos, por ejemplo, pueden generar enfermedades que pueden también llevar a la extinción de especies.
Andrés, casos como estos del hipopótamo y del pez, ¿son casos de sobrepoblación?
No necesariamente son casos de sobrepoblación, pero sí son casos de introducción de especies a un hábitat donde ellos no vivían. Entonces, esto es lo que genera el conflicto inicial. Muchas veces esas especies pueden llegar a ser tan exitosas que eventualmente su velocidad de reproducción es tan alta que sí podrían llegar a generar problemas de repoblación. Pero el caso de los hipopótamos, sobre todo, es más por el impacto que tiene un individuo como tal dentro del medio al que fue introducido.
Bueno, y en un caso de sobrepoblación, ¿cómo se puede combatir sin matar a los animales?
Mira, todo eso depende básicamente de los estudios rigurosos que se hagan para encontrar y para diagnosticar como cuál es la relación de esa nueva especie con ese nuevo entorno donde se está desarrollando. Cuando tú empiezas a conocer la especie y empiezas a conocer las relaciones que tiene con otras especies con el mismo humano, puedes llegar a determinar cuáles son las acciones a seguir. Muchas veces, por ejemplo, es simplemente capturarlos y llevarlos a sitios confinados para que ellos sigan con su ciclo de vida. En otras ocasiones se puede, por ejemplo, trabajar con anticonceptivos para evitar que existan episodios reproductivos y que esas poblaciones sigan creciendo.
¿Nos puedes dar algunos ejemplos de estas especies en las que hay sobrepoblación?
Especies con sobrepoblación, por ejemplo, las palomas de Castilla, que no son nativas de aquí de América, pues que llegaron en el momento de la colonia, que son todas las que vemos, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar. Se ha considerado que existe como un problema sanitario asociado a su presencia. Entonces, ese problema no solo existe en Colombia, sino en todo el mundo. Lo que han hecho otros países, básicamente, nosotros todavía no tenemos un problema tan grande, lo que han hecho otros países es suministrar precisamente hormonas anticonceptivas a los animales en la comida para evitar que se sigan reproduciendo y que se siga aumentando la población.
¿Hay otros métodos aparte de los anticonceptivos?
Sí, mira, podemos llegar a capturar los animales y distribuirlos, por ejemplo, en su hábitat natural, o se pueden capturar y llevar a zoológicos, llevar a zoocriaderos. Los animales también pueden ser restringidos en un área para evitar que sigan creciendo. Simplemente es dejarles como un área de distribución y de movilización natural. Poniendo barricadas se puede evitar que los animales sigan creciendo y sigan colonizando nuevos hábitats.
Andrés, muchas gracias por habernos acompañado hoy y enseñarnos tantas cosas.
Bueno, chao tripulantes, qué gusto haber estado con ustedes y espero que a partir de esta conversación seamos un poco más conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestros animales silvestres y obviamente los ecosistemas naturales. Bueno, yo invito a todos los tripulantes y a todos los oyentes a que tengamos mucho cuidado con recibir todos esos animales que en algunas épocas del año o en algunas zonas del país nos venden o nos regalan. Por ejemplo, es muy común que hacia los llanos o hacia la costa nos vendan, nos ofrezcan tortugas y coteas pequeñas. Estos animalitos tienen unas condiciones de vida específicas que, por ejemplo, en las condiciones de las ciudades o específicamente de Bogotá, pues no permite que tengan una vida completa y seguramente van a morir.
Y digna.
Exacto. Hay animales, por ejemplo, como las iguanas, las boas, las arañas, los monos, los micos, los loros, las guacamayas, los perezosos, que con mucha frecuencia se ven en las carreteras del país, que las ofrecen. Y todos estos animales, para sacarlos de su medio natural, han tenido que pasar por procesos, por ejemplo, de caza ilegal, de caza furtiva. Entonces, pues el mensaje básicamente es a evitar comprar todos estos animales y tenerlos, por supuesto, como mascota.
Bueno, muchísimas gracias a todos los tripulantes por habernos escuchado. Hasta pronto.
Recuerden que pueden escribirnos a nuestro email tripulanteradio@gmail.com o visitar nuestro blog tripulanteradio.blogspot.com.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a las 10 de la mañana para ser parte de nuestra siguiente aventura.
Hasta la próxima, tripulantes.
¡Chao!
¡Chao!
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Mario Alejandro Puerta, Nicolás Sandoval, Samuel Salazar, Ana María Páez, Elisa Reymondier, Daniel Felipe Tobar, Romeo Reymondier, Catalina Clavijo, Simón Boazó, Jerónimo Giraldo Rojas. Edición: Steve Montenegro. Libretos: María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Buitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Floralba Santa María. Tripulantes: 10 años.